de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar.
Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir. Yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir de nuevo el sol naciendo en alta mar. Dale, loco, vamos a
y pierdas toda razón. La luz en el agua, el agua en el calor, todo florece en tecnicolor. Siembra la tierra en millones más, siembra la de pasión.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarles, estar de nuevo con ustedes en esta cabina, conectado a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy iniciamos con esta canción que se llama Hermanos, una canción que une a dos talentos musicales, Fito Páez y Paulinho Mosca. La canción celebra la hermandad y la conexión entre personas, incluso en los momentos más difíciles, porque las relaciones entre hermanos son complejas, pueden ser una fuente de apoyo emocional, amistad y compañerismo, pero también pueden surgir conflictos, celos y competencia. Además, aunque sea difícil de admitir, en ocasiones los padres pueden mostrar favoritismo hacia alguno de sus hijos, lo que puede tener un impacto significativo en la dinámica familiar y la salud mental de todos los involucrados, no solamente en la infancia, sino también en la edad adulta. Así que te invitamos esta mañana a reflexionar en torno a ello y escuchar diversas recomendaciones para construir relaciones familiares sanas. Acompáñanos. Y aquí estamos con el gusto de siempre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción. Gracias a Ibis Rivera por su valioso apoyo en la investigación testimonial. Fátima Briceño se hace cargo de las redes sociales y José Luis Vázquez está en la operación técnica. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Les enviamos un gran abrazo desde El Expreso de las 10.
La relación de hermanos es compleja, en la medida que es un vínculo que se ve afectado y promovido por los mismos padres, que hacen de la diferencia que ocurre en el vínculo fraternal. Si somos adultos, es importante promover un acercamiento y una comunicación desde los hermanos adultos que somos, en la medida que podamos reconocernos ya no como los hijos de papá y mamá, sino en un vínculo independiente como hermanos, hermanas, sin incidencias ni interferencia parental. El hijo favorito de mamá o papá, que recibe su ayuda y apoyo a nivel emocional o económico, puede crear rencor y desavenencias. También se crea una competencia por la mirada de mamá y papá de quién es más especial o menos especial para cada uno. El orden cronológico entre los hermanos en ocasiones crea una lucha por el territorio, además de las ventajas o desventajas de nacer antes o después. Se genera el no estar contentos con la suerte que me toca con mamá, papá y el medio ambiente. A veces buscamos hermanas o hermanos fuera del círculo familiar, porque existe una necesidad psíquica de definir nuestra identidad por oposición y contraste. Eso también ocurre con los hermanos de sangre. La autodefinición a partir de cómo es la personalidad del otro. Hoy, en el Expreso de las 10, te invitamos a reflexionar en torno a la relación con los hermanos y su efecto en nuestra salud mental. Acompáñanos.
Con mucho gusto les presento esta mañana a nuestra invitada. Se trata de Elba García Sandoval. Ella es psicoterapeuta corporal con especialidad en terapia de danza y movimiento, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad. Me da mucho gusto tenerla con nosotros esta
Igualmente.
Mañana.
Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Nos comenta Silva que la relación entre hermanos es compleja y quienes lo hemos vivido así lo hemos también experimentado. Y es muy importante, nos planteas, conocer a tus hermanos y a tus hermanas, hacernos cargo de nuestros sentimientos. Y nos has invitado a hacer una reflexión, bueno, varias reflexiones acerca de ello, a partir de un trabajo de investigación que estás realizando.
Así es. Sí, mira, es más que, pues sí, es una investigación muy empírica. Es decir, muy de la experiencia en donde siempre estas temáticas de las relaciones fraternales son un tema en las familias, porque siempre hay diferencia entre que el primogénito y los demás, ¿no? O que entre el más grande y el más chiquito, que al grande sí le pegaban y al chiquito no. Y cosas así que creo que son muy importantes. La otra parte es que los hermanos y hermanas de sangre o no de sangre nos reflejan aspectos de nosotros que no hemos desarrollado, ¿sí? Por eso surge la envidia, por eso surge como la competencia, el estira y afloja entre los hermanos. Y creo que es una parte importante el tema de conocerse desde un ámbito honesto, como más auténtico, verídico, para poder llevarse un poco mejor, aunque no se entiendan en algunas cosas, ¿no? O aunque uno sea el favorito y el otro no. Que también ese es un tema como propiciado por los propios papás.
Aunque sea difícil de admitir, ¿no?
Sí, por supuesto. Y la verdad es que los papás siempre han dicho que ellos aman a todos los hijos igual, así sean dos o sean diez, pero no es cierto. Siempre tienen a un hijo o a una hija o a varios que los favorecen más, porque ellos mismos traen sus propias temáticas con sus hermanos y con sus padres.
Esto ocurre no solamente en la infancia, sino permanece a lo largo de la vida adulta también. Tiene implicaciones en las relaciones y en la dinámica familiar.
Así es.
E incluso en la salud mental.
Totalmente, totalmente, porque generalmente cuando un hermano presenta una problemática de salud mental, justamente es porque otros de los hermanos no se están haciendo cargo de eso también. Es como la sombra, ¿no? El chivo expiatorio, diríamos.
A quien le echamos la culpa de lo que pasa en la familia.
Así es, el adicto, el que tiene trastorno límite, el depresivo, el que no trae dinero a la casa, etcétera, pero en realidad es porque él está haciendo una función a nivel del sistema para que el sistema pueda seguir funcionando, porque nadie se hace cargo de esas partes que también tienen, por supuesto, ¿no? Es más fácil mirar, como decía ahí un dicho bíblico, ¿no? La paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y entre hermanos pasa, y pasa mucho.
Justamente preguntamos si las personas a quien Ibis Rivera entrevistó han identificado cuál es el favorito de sus papás, o lo fue en la infancia o lo es en este momento.
¿Has observado que alguno de tus hermanos o hermanas es el hijo favorito de tu papá o de tu mamá?
Sí, porque no es el mismo trato hacia mí. A ellos, pues, todos lo ofrecen y a mí no. Como que se ocupan algo, pues, se los dan, o que vamos a comer, y a mí pasa para un lado. Cuando ellos ocupan algo, se lo dan.
¿Cómo te hace sentir eso?
Mal, ¿no? Pues muy mal, sí, se siente feo.
Sí, porque le consienten todo, le pasan todo.
¿Cómo te hace sentir eso?
Pues frustrante, enojada.
Sí, sí lo he observado.
¿Quién es?
Mi hermana. Por el trato y más dinero y todo, cosas.
¿No te enojas con tu hermana?
Pues porque me enojaría con ella si lo que lo hacen son mis papás.
A veces cuando existe esta diferencia, esta preferencia emocional o a través de aspectos económicos o un apoyo constante, ¿qué efecto puede tener en la dinámica familiar? O, como las personas lo referían, algunos hablan de enojo, frustración y otro tipo de emociones que a veces no nos hemos detenido a pensar.
Envidia, decía yo.
Envidia. También.
Sí, la envidia es muy común entre hermanos, ¿no? Creo que el mito de Caín y Abel habla bastante bien de ese tema de la envidia, de que el otro es favorecido por Dios, que en realidad es la parte de lo paterno y lo materno, y el tener que matarlo, ¿no? Para poder ahora yo tener esos beneficios. Pero en la realidad, con quien tienes que resolver, como decía justamente uno de los entrevistados, es con los papás. Los papás son quienes hacen esta diferencia de a mi hija sí le doy, a mi hijo no le doy, ¿no? Porque es mujer o porque es hombre o porque ella está más vulnerable y él no, porque él sí puede, no sé. Los papás luego generan ciertas imágenes de los hijos que los hijos nos compramos y así no la vivimos, ¿no? Incluso el que es el hijo favorito se la compra y realmente cree que sus papás lo quieren de esa manera, pero en realidad hay cierto tipo de estar utilizando al hijo para el ego de los padres, ¿sí? O sea, yo soy bueno con tal hijo o con tal hija, en realidad es para sentirme bien yo, no exactamente para ayudarlo. Y muchas personas caen en ese tipo de imagen, ¿no? De es que yo soy buena con ella porque ella me necesita más y tú no, tú sí puedes, etcétera. Pero hay algo bien interesante porque los hijos que no son los favoritos pueden desarrollar otras cualidades, ¿sí? La autonomía, la independencia, el resolverse mejor, etcétera, que los hijos favoritos no. De hecho, los hijos favoritos tienen este tema de ser muy dependientes o codependientes. Incluso pueden ser hijos adictos o pueden ser hijos que no trabajan o pueden ser hijos que les va mal en muchas cosas, justamente porque algo en su inconsciente los está llevando a complacer a esos papás de quienes son el hijo favorito.
Contrariamente a lo que puedes pensar, ¿no? Tal vez podría parecer que el favorito tiene todas las ventajas, pero no necesariamente así desde el punto de vista que nos compartes.
No, bueno, una cosa es lo que se ve y otra cosa es el mundo interior.
¿Cierto?
Y en el mundo interior pasan muchas cosas que no se ven, ¿sí? Y dentro de esas cosas es que el favorito siente que tiene que cumplir y tiene que necesitar la aprobación y tiene que pedir permiso, sí. Exactamente.
Puede ser una carga muy pesada a veces.
Totalmente. Totalmente, porque no se puede y a veces no quiere salir de ahí, ¿no? Y claro que los demás pueden hacer su vida y hacer lo que se les pegue la gana.
Pero el reflector está sobre ese favorito.
Sí, sobre el favorito, así es. Y yo creo que ahí la gran tarea de los que tenemos hermanos y hemos tenido este tipo de experiencia es poder acercarnos al hermano o a la hermana, ¿no? Desde una parte muy honesta y decirle, oye, es que me das envidia porque me pasa esto contigo. Híjole. O siempre he pensado esto. Y eso, bueno, la honestidad siempre cuesta muchísimo trabajo, porque es decirnos la verdad y poder decirle la verdad al otro.
Es parte de la reflexión a lo cual les estamos invitando esta mañana en el Expreso de las 10.
Lo genial de tener una hermana es que trae integrada a tu mejor amiga.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Conocer a mi hermana o hermano adultos permite ir tomando nuestras proyecciones, hacernos cargo de nuestros sentimientos y desarrollar aspectos en nosotros, en pro de un vínculo más sano y real con ellos. Para lo cual puede ayudar formularnos algunas preguntas. Primero, para identificar los aspectos que se admiran. ¿Qué habilidades y destrezas tiene mi hermana o hermano que yo admiro? ¿Qué idealizo? ¿Qué le atribuyo de especial o distinto? ¿Qué rasgos físicos me gustan de mi hermana o hermano? Posteriormente, algunas preguntas de aspectos que nos dan indicios acerca de los aspectos que activan la sombra oscura con hermanas y hermanos. ¿Qué me enoja de mi hermana o hermano? ¿Qué me avergüenza? ¿Qué me desespera? ¿Qué envidio? ¿Qué me conflictúa? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me frustra en la relación con mi hermana o hermano? ¿Qué rechazo? ¿Y qué derechos no debería tener mi hermana o hermano?
Hoy te estamos invitando a reflexionar en torno a estas preguntas y nos acompaña el día de hoy la licenciada en psicología, psicoterapeuta corporal y maestra en educación sexual, Elba García Sandoval. Y estamos hablando justamente acerca de la relación entre hermanos, ayudándonos a reflexionar acerca de este tema que a veces es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Hablar acerca de cómo se ha vivido la relación entre hermanos, qué es lo positivo, qué aspectos no lo han sido tantos.
Así es. Es que necesitamos distinguir entre estas etapas de lo que fue la infancia, adolescencia y la adultez. Cuando somos adultos, nosotros entre hermanos nos podemos relacionar, pero seguimos trayendo ciertos aspectos que no hemos podido dejar crecer o dejar morir incluso de nuestra infancia, creyendo o que somos los favoritos o que el otro es el favorito, aunque sí los papás siguen teniendo esa misma actitud y la favorecen, la fomentan, ¿no?
A pesar del paso del tiempo.
Así es,
esto.
Ya el hijo de 50, 60 años sigue siendo el favorito, al que se le da todo, se le presta todo, se le permite todo, porque los papás mismos no han hecho esta diferenciación de que ya creció. Y entonces, ¿la tarea de quién es? Pues de los hijos y de nosotros como hermanos acercarnos a, oye, pues yo no te conozco ahora, ¿verdad? No sé quién eres porque esa es la realidad, no sé quién eres, no sabes quién soy yo, no sabes qué me gusta ahora, tú te quedaste con mi versión de cuando tenía 15 o 14 o 10
y
de cuando nos compraron.
Sí, las personas las cosas, cambiamos finalmente.
Totalmente.
Y las relaciones
así
también.
Así es, evolucionamos y vamos hacia aspectos más maduros y más amplios en nuestra conciencia, pero entonces nos seguimos llevando y así como en esa estira ya floja de cuando teníamos 10 o 15, ¿no? De es que tú, a ti te dan todo y a mí no. Y hay otro aspecto bien importante que es cuando son hermanos del mismo sexo, hermana-hermana o hermano-hermano, ahí hay más pique, Sí, que es diferente a si es un hermano o hermana, porque entonces, como son diferentes, no hay tanta situación de competencia y envidia, pero cuando son iguales en el sexo, obviamente sí hay una diferenciación de cómo mamá y papá tratan a una que a la otra. Sobre todo cuando son nada más dos, ¿sí? A que si somos como 10, que fue mi
ahí
caso.
Ahí se diluye un poco el asunto.
Se diluye un poco y bueno, pero siempre sí va a haber una hermana o un hermano que va a ser como el blanco de que él es el favorito y nosotros somos los desfavorecidos, ¿no?, de la familia.
Nos comentabas también que el orden cronológico del nacimiento tiene implicaciones. Tal vez cuando eres el hermano mayor tienes algunos privilegios, pero también la mirada está muy encima de ti. Puedes a veces cubrir esa figura del hermano mayor que puede ser muy pesado. O si eres el último, entonces muchas miradas están también sobre ti y tienes que cumplir las expectativas de muchos más.
Así es más pesadito, ¿no? O si eres el único que hizo algo, que emprendió, que tuvo un negocio, que estudió, también hay una diferenciación ahí, ¿sí? Y algo muy importante es, los hermanos no tienen por qué estar juntos necesariamente. Hay hermanos que son así amalgamados, ¿no? Como que no se despegan y hay que la hermana quiere a mi tía, ¿no? Que mi mamá quiere a mi tía así como si fuera su hija. Ese tipo de situaciones están bien, pero también hay hermanos que no nos vemos nunca y también está bien, ¿sí? Cada quien va haciendo la distancia que necesita. Y hay otro aspecto ahí que también lo comenté, que es que luego buscamos hermanos afuera de nuestra familia. Gente que nos entienda un poco más o que quien podamos conectar un poco más, con quien nos sintamos cómodos, con más intimidad, que nos conocen incluso un poco más que nuestros propios hermanos y hermanas. Cierto. Y que nos hacen sentir bien. Y que también, bueno, se van a manifestar esos temas de competencia, pero como estamos en la fantasía de que no somos hijos de los mismos padres, no hay tanta como entre los hijos de los mismos padres, ¿sí?
Nos decías que es muy importante conocer a tu hermana, a tu hermano, a tus hermanas, tus hermanos, desde luego, hacernos cargo de nuestros sentimientos. Por eso te invitamos a hacer esta reflexión el día de hoy.
¿Qué habilidades o destrezas tiene tu hermano que admiras?
Tiene mucha facilidad para caerle bien a la gente y sabe cómo conseguir dinero. Cuando quiere conseguir algo, lo persigue.
¿Qué hace especial o distinto a tu hermano?
Que tiene fortaleza, sabe lo que vale y le gusta conseguir lo suyo. Tiene espíritu de grandeza.
¿Qué te gustaría hacer como él?
Enfrentarme a la vida como él lo hace, sin miedo, de intentar cosas nuevas.
¿Qué rasgos físicos te gustan de tu hermano?
Pues es alto y se ve imponente porque también está medio mamey, corpulento.
¿Qué habilidades y destrezas tienen tus hermanos o hermanas que admiras?
Mi hermano porque es luchador y mi respeto. Y pues mis hermanas, que las tres son química industrial, trabajan en una buena empresa.
¿Qué habilidades o destrezas tiene tu hermana o tu hermano que tú admires?
Una hermana, manualidades muy minuciosas, muy pequeñas, y tiene mucha habilidad para hacerlas pronto.
¿Qué hace especial o distinto a tu hermano?
Que está como muy al pendiente de ti, aunque no está tan cerca. Sabe, se da cuenta de lo que sucede contigo.
¿Qué te gustaría ser como él o como ella, como alguno de tus hermanos?
Tener la fuerza que tiene para recibir las noticias tristes. Pues es muy positiva y resuelve.
¿Qué rasgos físicos te gustan de tus hermanos?
Sus ojos son grandes, con pestaña larga, tienen una forma muy, muy peculiar.
¿Qué habilidades o destrezas tiene algún hermano que tú admiras?
Mi carnal, el mayor, porque le echo ganas a su prepa y a ese pedo. El de en medio, porque pues su apariencia física era un mendigo palo, fácil lo agarraba y lo tronaba. Ahora ya está, se está poniendo acá, gordito, bonito. Antes era el Mr. Huesos, ahora es el Mr. Músculo.
¿Qué hace especial o distinto a alguno de tus hermanos?
Obed es muy paciente y noble. Mi carnal Kevin es paciente, pero cuando lo enfadan, estalla.
¿A ti qué te gustaría ser como ellos?
La parte de mi carnal Kevin, lo trabajador y lo inteligente de Obed, que sabe hablar muy bien.
Ya hemos comentado, Elba, que la relación entre hermanos pueden surgir conflictos, diferencias, envidias, frustraciones,
sí,
pero también aspectos muy positivos que, por es supuesto, importante reconocer, como todo esto que escuchábamos.
Totalmente. Es que ser hermano no significa que el otro me va a caer gordo, sino, ya lo dije, o vamos a ser muy cercanos o también nos vamos a oponer, ¿no?
Distanciar a veces.
Simplemente porque no, nuestras personalidades no combinan. También puede ser temas de diferencias de edad, ¿sí? Mi hermana que me sigue a mí, por ejemplo, me lleva 5 años y la verdad yo no siento que tenga algo en común con ella, aunque somos casi de la misma generación. Y mi hermana, la chiquita, me llevaba 2 años y, bueno, lamentablemente ella ya murió y con ella me entendía un poco más, ¿sí? Pero además porque crecimos juntas y además nos vestían igual y esas cosas que luego hacen las mamás, ¿no? Con las niñas o los niños que son así como seguiditos.
Cercanos, sí.
Sí. Y bueno, hay una parte donde efectivamente estos aspectos que vemos en los hermanos, tanto los que nos agradan, los que admiramos, los que quisiéramos tener, como los que no nos gustan, los que nos desagradan y los que con los que competimos y nos dan envidia, son aspectos que también nosotros podemos desarrollar porque están, le llamamos en sombra, están en semilla, en potencia. O sea, sí los tenemos, pero es más fácil mirarlo en el otro, ¿no? Mirar que el otro tiene los ojos grandes o que el otro es fuerte, o que el otro es trabajador, o que el otro sí se pone a trabajar en su cuerpo. En realidad son cosas que a lo mejor hay un deseo en mí que no lo he mirado y no me he volteado a mirarme a mí para poderlo hacer, ¿no? Y es más fácil decir, es que él sí lo puede hacer, yo no. Que sería como un punto de inflexión justamente para dejar ese favoritismo que miramos en esa relación que tenemos luego con nuestros papás, ¿no? Como empezar a mirar que esto que tiene mi hermano también lo puedo desarrollar yo. O que esto que le envidio a mi hermano en realidad es porque yo no lo he desarrollado en mí. Incluyendo esos aspectos de que uno que decía, ¿no? Uno de los muchachos del hermano que explotaba, seguramente él también explota, pero es más fácil mirar que es el otro el que explota, ¿no? El otro es el enojón, el otro es el que tiene mal carácter, etcétera. Cuando en realidad también yo, o sea, si me volteo la mirada a mí, pues también yo explota,
algo,
¿no?
Hay de eso en ti.
Por
también.
Supuesto, siempre. Es que somos semilla en potencia de todo lo habido y por haber. Pero hay cosas que no alcanzamos a desarrollar, ya sea por inconsciencia, ya sea porque no queremos o porque no nos queremos hacer responsables.
También es importante verbalizarlo, ¿no? Comentarle.
Totalmente.
A tu hermana, a tu hermano, esto positivo que también observas en,
¿sí?,
ellos.
Sí, así es de, oye, me gusta esta parte tuya, ¿no? Me gusta que resuelves o me gustan tus ojos.
No nada más decirlo, reconocer lo malo.
Así es. Qué bueno, es que hay una tendencia, que eso ya es cultura, donde nos vamos siempre hacia mirar lo bueno, ¿no? Hacia la parte positiva. De hecho, una de las mujeres que decía es que mi hermana le dan las noticias tristes y ella se va a lo positivo y resuelve. Ajá, pero hay cosas y situaciones donde lo que toca es estar triste, por ejemplo. Lo que toca es estar tirado, lo que toca es estar enojado o frustrado y está bien estar así. Porque luego lo satanizamos o lo vemos como algo que no debería de pasar, pero pues tiene que pasar justo porque por oposición podemos pasar de ahí. Ya que se acabe y se agote esa energía, podemos pasar a lo que sigue.
Hay que vivir todas las emociones.
Totalmente.
Te permiten diferentes perspectivas de la,
sí,
vida finalmente.
Pues estar vivo, eso es parte de estar vivo, ¿no? Sentir.
Al volver del corte vamos a reflexionar en torno a la parte oscura, la sombra que también a veces se proyecta en la relación entre hermanos.
Un hermano es un amigo dado por la naturaleza. Jean-Baptiste Legouvre.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía, que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza, tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela.
Aquí tenemos a los Tigres del Norte con Pedro y Pablo. Hoy que estamos hablando justamente acerca de la relación entre hermanos, nos acompaña la maestra Elba García Sandoval, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad, psicoterapeuta corporal. Agradezco a las personas que se han comunicado, como Armando nos dice. Yo, hablando de esta reflexión a lo cual les hemos estado invitando, Armando, muchísimas gracias, nos dice: siento envidia por mi hermana, la mayor. Ella es licenciada y con maestría. Yo a mis 51 años me frustro y me desespero porque quiero terminar una licenciatura y así posicionarme en un buen puesto. Es la experiencia que nos comparte. También Ramiro se comunicó y dice: después de perder a la hermana menor de mi familia, nos hemos convertido en una mejor familia. Era una persona muy alegre, llena de amor para todos. ¿Qué te parece este comentario?
Mira, están bien interesantes ambos, tanto el de Armando que habla de su hermana mayor y la envidia. Es bien curioso y sería importante que él reconociera que la envidia le impulsó a estudiar aún ahora. No hay negativo o malo o bueno, sino es hacia dónde me empuja. Es nada más lo reconozco, ¿no? Que mi envidia me ha llevado hasta donde estoy ahorita y está bien, ¿sí? Y entonces ahora él ya va a poder tener una licenciatura y va a poder conseguir lo que quiere, y eso le va a bajar un poco a la envidia a la hermana, pero se va a volver a mirar a él. Esa sería una buena
motivación
tarea.
Totalmente. En ese sentido.
Sí, la envidia es potente en muchos sentidos.
También lo que nos dice Ramiro a partir de, la muerte de su hermana.
Así, menor, sí, ¿no? Sí, la muerte de los hermanos. Yo he perdido ya 3. Es muy dolorosa, es inesperada, porque no esperas que la gente muera tan pronto. Sí. Digo, mis hermanos todos murieron muy jóvenes. Y la verdad es que más allá de la unión familiar, que sí nos permite ya relacionarnos de otra manera entre hermanos, y bueno, mis papás también ya fallecieron, y también nos permite acercarnos de otra manera más adulta, sí. no tan cercana, porque nunca hemos sido cercanos en realidad, pero sí de una manera más adulta y más honesta a quienes somos nosotros ahora, ¿sí?
Y tal vez esta reflexión nos puede ayudar a lograrlo justamente. Sí. Se comunicó Leonardo, uno de nuestros radioescuchas, nos envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Muy buenos días para todos. Qué bueno que están de regreso de tan merecidas vacaciones. Tocando el tema, tengo un cierto conflicto y no sé si sea raro o si sea común, pero escuchando ahorita el programa, somos dos hermanos. Yo soy el mayor. Yo siempre fui el consentido, sobre todo por mi madre. Y hasta la fecha es algo que mi hermano me recrimina mucho. Tiene ese recelo. Ahora que mis padres fallecieron, hemos limado ciertas asperezas, pero todo fue, por así llamarlo, como amigos. O sea, hablar de lo que nos preocupaba, de los problemas que teníamos como en común y tratar de resolverlos, pero en un plan muy amistoso. Y a la hora que nos tratamos de acercar como hermanos, peleamos muchísimo. Entonces esa es la cuestión. No sé, hasta la fecha no he encontrado cómo poder hablar de ciertos temas ya propios de hermanos sin terminar peleados. Sobre todo pues las responsabilidades que en su momento cada uno tenía con nuestros padres. Entonces, pues bueno, esa es mi duda, comentario. Muchas gracias, que sigan pasando un excelente día.
Muchas gracias, querido Leonardo. Gracias por compartir esta reflexión que sí. Vale la pena también retomar.
Así es, yo creo que aquí es bien importante, siendo hermanos ya sin papás vivos, está bien acercarse, pero también hay que reconocer que la relación no va a cambiar de un día para otro, porque luego esperamos que, bueno, ya ahora que ya no están los papás, hay que conocernos. Pero también puede ser que, pues si no se han entendido antes, no se entiendan ahora y no se entiendan nunca, y está bien. ¿sí? Y otro aspecto, tal vez, no lo sé, Leonardo, sientas culpa por esta relación que no has podido tener con tu hermano, por el rol que tú jugaste de ser el favorito de mamá, ¿no? Y yo creo que ahí tú tendrás que trabajar justamente para que tú querías ser el favorito, porque no era mamá la única que hacía eso, sino, pues tú, no sé, te oyes como de 30 para arriba, y sería importante que pudieras hacerte cargo del rol que tú viviste y que obviamente va a ser muy difícil quitar esa imagen a tu hermano, porque tu hermano creció con que tú eras el hijo favorito. Y a él le puede costar mucho más trabajo estar en paz contigo porque él siempre ha tenido pleito, ¿no? Y está bien. Y bueno, cuando nada más son dos hijos, el tema es justamente que al otro hermano le depositamos todo lo que nos disgusta, ¿sí? Todo. Que es diferente a cuando habemos más hermanos, que bueno, está más diluida la cosa, pero siempre, y por oposición, lo repito, vamos a hacer esto de cargarle al otro, de ponerle al otro estas cosas que yo no quiero o no puedo ver en mí. ¿Sí?
Por lo pronto, muchas gracias por esta reflexión que me parece muy valiosa en ese sentido. Incluso reconocer esto de saberse el favorito. Sí. Alejandro nos dice, ¿qué es especial o distinto a mi hermano? Su carisma, algo que yo nunca tuve ni tendré. También Julio se comunicó, dice, ¿qué me enoja de mi hermano? Que sea tan desaliñado y sucio en su persona. ¿Qué le envidio? Que todo se le resbala, que le vale todo y no vive con prejuicios, no le duele nada si hace mal o te quita algo, no tiene conciencia del mal que puede hacer.
Qué triste. Digo, qué triste en el sentido donde esa es la imagen que el hermano maneja, ¿no? Pero siempre hay un mundo interno donde cada uno está inmerso, ¿sí? Uh-huh. Y en ese mundo interno, pues, pasan cosas también.
Eso de que se te resbala todo, tal vez, en ese mundo interno no sea
habría que ver, sí, habría que ver exactamente si realmente se le resbala todo o su forma de resolverlo es andar sucio y desaliñado, ¿no? Por ejemplo, que podría ser consecuencia de eso. ¿Sí me explico?
También nos dice José Rodríguez, lunes de eclipse, les mando un saludo a Expresos. Tengo un hermano del que estuve alejado mucho tiempo y hoy ya nos hemos reencontrado, pero veo en él aspectos que me incomodan. Es desordenado en su vida familiar, se la pasa pidiendo prestado a quienes lo conocemos. No ha crecido positivamente con los años para lograr la estabilidad que a nuestra edad ya deberíamos tener. Siempre fue el favorito de mis padres, y no dicho por mí, sino por personas que nos conocen. Yo quiero ayudarlo, pero lo cual sería el camino adecuado para no conflictuarnos, nos dice. Se te pregunta.
Cada persona tiene su destino, ¿sí? Y si no te pide ayuda, no lo ayudes. Yo creo que ahí es aprender, número uno, a poner límites y número dos, a respetar que el otro es lo que es, nada más, ¿sí? Yo creo que es importante, sobre todo si es hermano, hace como estos juegos de pedir y yo quiero ser el hermano acá, diferente, extraño, estrafalario, pues que haga ese rol, ese es el que quiere. Más bien es tú que quieres desarrollar a partir de esa relación, ¿no? A lo mejor puede desarrollar un buen límite, un límite saludable, asumiendo que quieres a tu hermano, ¿verdad? Porque mal que bien, todos queremos a nuestros hermanos de sangre, poquito o mucho, pero los queremos, ¿sí? Perdón. Y la otra parte importante, poder respetar al otro como es. Yo creo que esa es la base de toda relación y entre hermanos aplica bastante.
Y el conflicto no desaparecerá, ¿no? Es parte de la naturaleza
humana. Pues es parte de la naturaleza humana, así es. Y tampoco se trata como de yo quiero resolverle la vida a mi hermano. La verdad es que no podemos. O sea, no tenemos. Podemos aprender a escucharlo, a decirle estoy contigo, a decirle yo te quiero mucho, me da tristeza cuando te veo así o esto que haces no me gusta. Que eso es parte de comunicarse de una manera honesta y clara. Pero de ahí en más no tenemos derecho a decirle cambia, es que tú deberías hacer esto, tú tendrías que hacer así, es que tú lo has tenido todo, yo no. Porque ahí ya entra como esas experiencias de trauma que yo no he resuelto en mí.
Vamos a la pausa y seguimos reflexionando en torno a este tema hoy en el Expreso de las 10.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
¿Sabes por qué los hermanos mayores nacen primero? Lo hacen para proteger a los hermanos que vendrán detrás de él.
Hoy estamos conversando acerca de la relación entre hermanos y buscando reflexiones que nos pueden ayudar a construir relaciones familiares más sanas. Nos acompaña la licenciada en psicología y psicoterapeuta corporal, Elba García Sandoval. Agradezco a las personas que se han comunicado. Un saludo para Ana Margarita Carrasco. Feliz inicio de semana para ustedes. Somos hermanos muéganos. Soy la mayor de cuatro y ellos siempre me tienen mucha confianza. Así mis hijos lo han observado. Pienso que el ejemplo es una manera también de modelar. Un saludo hasta Tijuana para Laura Rodríguez. Nos comenta que bien que ya están de regreso. Por lo general, cuando se trata de algún programa sobre los hermanos, se refieren a las infancias o adolescencias. Y el que estén hablando sobre las relaciones, incluidas la edad adulta, me ha hecho pensar en la relación con mis hermanos. Que de adultos, como decía el especialista, a veces no nos conocemos. Hablando personalmente, yo que con 9 hermanos hay mucha variedad de vidas y sentimientos. Me agrada mucho la reflexión a la cual nos están invitando esta mañana.
¿Qué te enoja de tu hermano?
Que es muy contestón. Que aunque sepa que está mal en algo, o sea, no logra verlo. Y sigue defendiendo un punto aunque no sea el correcto.
¿Qué te frustra de la relación con tu hermano?
Que me gustaría que tuviéramos una mejor comunicación, llevarnos mejor y hacer más cosas juntos.
¿Qué te enoja de tus hermanos?
Que se estén metiendo en mi vida.
¿Qué te avergüenza de algún hermano?
Que sean muy metiches, chismosas.
¿Qué te frustra de la relación entre sus hermanos?
Que sean muy sumisas y sumisos y sumensos.
¿Qué derechos o privilegios crees que no deberían de tener?
Privilegios, pues sí, cuando se equivocan o cometen algún error y los dispensan o aquí no pasó nada, creo que esa es la parte, tanto como hermana como hermanos en ambos.
¿Qué te enoja de tus hermanos?
El ego que tienen.
¿Qué te frustra de la relación con tú y tus hermanos?
Que ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren y a veces están mal.
¿Qué de privilegios no deberían de tener tus hermanos?
Que lleguen tarde, ese es el privilegio que no tienen que tener.
¿Qué te enoja de tu hermana?
Que no haga nada y que quiere que yo haga cosas que ella la manda. Que le responda a mis papás.
¿Qué te frustra en la relación entre tú y ella?
Pues quiera tener los mismos permisos que yo tengo, que me he ganado.
¿Qué te enoja de tus hermanos?
Le digo que me haga paro en la casa y hazlo tú.
¿Qué derechos o privilegios no deberían de tener alguno de tus hermanos?
Ah, el que Obed esté hablando, que se quede callado mejor. ¡Ey! Llega tarde y no le hice nada.
Es importante reflexionar en torno a aspectos positivos en la relación de pareja, lo que admiras, lo que reconoces, lo que te gustaría hacer incluso como tus hermanos. Y también reconocer estos aspectos que te frustran, que te generan a veces dificultades en la relación. ¿Qué conclusión nos podrías compartir, Elba, acerca de este tema al cual nos has invitado a reflexionar esta mañana?
Mira, creo que la parte más importante es la honestidad. El poderme decir a mí misma, a mí mismo, qué tanto yo quiero acercarme o no a estos hermanos, qué tanto puedo aceptar que esta relación es así, que no va a ser de otra manera, menos que yo promueva algo, pero además chiquito, sin querer que el otro cambie, ¿no? Porque parte de lo que molesta es que el otro es de cierta forma y no como yo quisiera, ¿no? Pero pues, o sea, ya es un adulto, o sea, tú también eres como eres y seguramente el otro quiere que tú cambies, pero de quien te toca hacerte responsable es de ti. Entonces, ser honesto, honesta, y ser responsable de quien tú eres y aprender a respetar que el otro es así. Si algo te molesta, te incomoda, sientes que no va con tus principios o tus valores, se lo puedes comunicar, pero no deseando que lo cambie. Y también si algo admiras, si algo te gusta, si sientes que algo te agrada, pues también decírselo, porque eso es parte de comunicarse y eso es en todas las relaciones, pero entre hermanos además es padre que lo puedas decir.
Claro, hay que darse el momento para esta reflexión. Y desde luego la diversidad de pensamiento, las diferentes personalidades, así las diferentes es. Maneras de ver el mundo, enriquece también la relación.
Totalmente, porque el otro es está padre que sea como es. De hecho, qué bueno que es así, porque así yo puedo ser de otra manera como yo misma o yo mismo quiero ser, ¿sí? Esa diferencia, y lo vuelvo a decir, esa oposición de que el otro es como es y yo soy como soy, es lo que va a enriquecer la relación, seamos cercanos o no. quitémonos esa idea de que tenemos que acercarnos.
Claro,
mucho
hay estereotipos en ese sentido. Sí. Muchas gracias, Elba, por venir al programa.
Gracias también.
Es la psicoterapeuta Elba García Sandoval que nos ha acompañado esta mañana. Y gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Gente de mano caliente, por eso de la amistad.
Vamos, Andrés.
Con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Se llama libertad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.